Jugada a las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Últimos preparativos en el Congreso de los Diputados para la jura de la Constitución de la princesa Leonor, que va a tener lugar este martes 31 de octubre, justo cuando cumple la mayoría de edad. La Cámara Baja volverá a desplegar todo su boato para este solemne acto, al que no acudirán, por cierto, los socios parlamentarios de Pedro Sánchez. Leonor va a jurar ante un Parlamento muy, pero que muy distinto al que recibió a su padre en el lejano 1986. Detalles, Alicia García.
Falta muy poco. Este lunes se colocará el dosel de gala o baldaquino que se sitúa a la entrada de la Puerta de los Leones solo para las grandes ocasiones. Pesa 300 kilos. La princesa jurará la Carta Magna sobre el mismo ejemplar que empleó su padre hace 37 años y usará la misma fórmula ante un hemiciclo transformado y ornamentado de terciopelo rojo y cubierto de alfombras de la Real Fábrica de Tapices. ¿Y por qué tiene tanta trascendencia histórica esta jura? Responde en COPE Amadeo Martín Rey, doctor en Historia.
Es una ceremonia clave. La princesa de Asturias se va a manifestar públicamente de nuevo en apoyo a su padre, en apoyo a la nación. Va a defender su posición como heredera de la corona y la va a jurar la constitución que nos rige a todos. Y esa elección y ese juramento que hace públicamente es el inicio de una nueva etapa.
En 1986 el plante a la monarquía se redujo a Esquerra y a Batasuna, que solo sumaban 3 diputados.
La semana pasada una mujer de 27 años falleció tras ser atacada por una jauría de perros. Ocurrió en la localidad zamorana de Roales del Pan. Este fin de semana además hemos conocido que otra mujer, esta vez de 96 años, en Murcia, ha fallecido también a consecuencia de las graves mordeduras que le propinaron también la semana pasada 2 perros. David Casado.
Trágico y triste desenlace el que ha tenido esta historia para la anciana de 96 años que finalmente no ha podido recuperarse de esas graves mordeduras. 2 perros la atacaron el pasado martes a esta mujer cuando se dirigía a dar de comer a sus gatos. Los 2 canes, ambos mastines, le atacaron, mordiendo todo su cuerpo hasta desgarrarle uno de sus brazos. Es más, los sanitarios no pudieron atenderla hasta que no llegaron sus propietarios, que tuvieron que calmarles. El foco está puesto ahora precisamente en ellos, en 2 jóvenes, un chico y una chica de 24 y 25 años, que además mintieron a la policía local asegurando que los animales eran de su padre, ya que creían que el seguro del hogar sería cargo de lo ocurrido. Aparte de esto, la polémica, como ha asegurado el alcalde del municipio de Aguarzas, en Murcia, José Gabriel García, los perros no tenían ni microchip, ni estaban al día de las vacunas, ni tampoco tenían licencia para tenerlos. Ya se han abierto las diligencias penales correspondientes, aunque desde el consistorio, que guardará hoy un minuto de silencio, ha asegurado que se van a tomar medidas ejemplares.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Francesca Albanese es relatora especial de Naciones Unidas para Derechos Humanos y acusa tanto a Israel como a Hamás de cometer crímenes de guerra, a los terroristas por la matanza indiscriminada de civiles y la toma de rehenes, y al ejército israelí por los ataques contra escuelas, hospitales y por la muerte de miles de civiles en los bombardeos. Una comisión de ese organismo de Naciones Unidas ya ha abierto una investigación sobre los crímenes de guerra que habrían supuestamente cometido ambos. Vamos a repasar todos los detalles con Manuel Ángel Gómez.
Tanto Hamás como el ejército de Israel están cometiendo crímenes de guerra, ha asegurado a COPE la relatora especial de la ONU para los derechos humanos en los territorios palestinos, Francesca Albanese. Dice que Hamás ha matado indiscriminadamente a civiles y es un crimen de guerra. Y que el ejército israelí ha destruido viviendas, atacado escuelas y hospitales, y también es un crimen de guerra. Las fuerzas israelíes, según Albanese, están intentando además matar de hambre a la población en Gaza, y eso es un crimen contra la humanidad. Esta relatora de la ONU señala que es necesario buscar la forma de que se haga justicia a través del Tribunal Penal Internacional o de otros mecanismos independientes.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de ahora cambiamos el buenas noches por el buenos días para poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Pues
gracias por actualizarnos la información. Llega el lunes, llegan las 4 y 5 de la mañana y nos toca poner en las calles a este lunes 30 de octubre de 2023. Mira, a mí siempre me gusta poner las calles en positivo. Después de la noche de Adolfo Arjona, nos corresponde hacer un repaso de cosas maravillosas que han ocurrido en cualquier parte del mundo, y aquí le damos cierto protagonismo a estas historias que son humanas y que nos demuestran que la vida es una lucha y que la vida se merece vivirla de manera feliz. Y por eso esta historia positiva del día lleva el nombre de Chase, que es un chico de 13 años que ha creado una línea de ropa para sus compañeros de clase más desfavorecidos. Él, por ejemplo, vive en el estado de Luisiana y su escuela pues ha pedido a todos los alumnos que elaboren un plan con el objetivo de mejorar el centro. Chase, consciente de que tiene amigos que no son tan afortunados como él, pues ha tenido la idea de poner en marcha una especie de tienda donde los chicos con menos recursos puedan adquirir prendas básicas. En su establecimiento se pueden adquirir desde chaquetas hasta zapatos y camisetas. Y también tiene pues productos de higiene, útiles escolares. El favor que ha hecho a su comunidad, te aseguro que es enorme. Este joven, por ejemplo, americano además, consigue todos estos productos gracias a los donativos locales. Su trabajo consiste en poner en marcha las campañas de concienciación, recoger las entregas y clasificarlas. Y en el colegio, pues claro, están encantados con su iniciativa. Y él también se siente feliz de poder ayudar. Uno de los casos que más le ha emocionado es el de un compañero de escuela cuya familia pues lo perdió todo tras sufrir un incendio en su casa. Y ahora, y gracias a esta iniciativa, que además es solidaria, pues ha podido reponer su fondo de armario, al menos para ir tirando hasta que puedan comprar la ropa que les haga falta. Nos parece una idea genial lo que ha tenido Chase. Yo creo que esto va a funcionar muy bien, pero es que también hay que agradecérselo a los responsables de la escuela que se lo han permitido. Es muy importante enseñar a los alumnos el valor de la solidaridad y ellos están cumpliendo con esta función. Así que desde Poniendo las Calles en la cadena COPE, sin duda está siendo una forma muy positiva y magnífica de crear toda una comunidad.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Así es, Pulpo, qué bonita esta historia de Chase que nos llega desde Estados Unidos. Son las 4 y 7 de la mañana, 3 y 7 en Canarias, y comenzamos la semana 44 del año 2023. Lo vamos a hacer con la historia de una madre y su hija que han coincidido en el aula. Sí, sí, María Rosa tiene 44 años y ha sido compañera de instituto de su hija Alejandra. Las dos se acaban de graduar mientras trabajaban en el mismo restaurante y vamos a conocer ampliamente esta historia. Pero es que también en esta hora nos va a acompañar Rosa Rosado, que viene para hablarnos de la importancia de Halloween en estos días. Una fiesta anglosajona, pues que se ha hecho también un hueco en España, donde aprovechamos para celebrarlo todo, porque por supuesto el 1 de noviembre también en nuestro país se celebra, y por todo lo alto, el Día de Todos los Santos. Nos va a contar de dónde viene la sensación de miedo y también va a recordarnos escenas míticas del cine de terror. Una pregunta que, por cierto, estamos haciendo en nuestras redes sociales. Hoy en Facebook queremos hablar con los ponedores precisamente de eso. ¿Qué es lo que te da a ti miedo y cuál es tu película de terror favorita, si la tienes? Que bueno, tenemos comentarios de todo tipo. Hay ponedores que dicen, yo lo del miedo es que yo, para pasarlo mal, a mí me pasa un poco esto. Yo tengo alguna que otra película de terror. Cristina Platero, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Tengo yo alguna película de terror que sí que me encanta, pero reconozco que las veo poco. Las veo poco porque al final estoy 2 horas angustiada y pienso, jolín, qué pereza, ¿para qué voy a pasar mal rato? Sí, ¿A ti te pasa o no?
Sí, sí, yo no veo ni una.
¿No te gustan?
Nada, nada, nada. Es que además no me acuerdo, no te podría decir...
¿Alguna que hayas visto?
Pues yo creo que la de Amenábar los otros, y me quedé así un poquito, que y tampoco es muy allá, de mucho miedo.
Pero es muy buena.
Sí, es buenísima.
¿Y esa te gustó o no?
O sea, me gustó, pero luego al final dije, madre mía, no me lo puedo creer.
Lo que ha pasado.
Sí,
no me esperaba esto.
Nada,
tú no te esperabas ese final.
Nada.
Bueno, Cristina, cuéntanos la información del tiempo para este lunes.
Bueno, pues las lluvias continúan barriendo el noroeste peninsular. La comunidad gallega va a ser la que se lleve la palma porque va a ser donde más llueva. Así que hoy persisten las precipitaciones en el interior peninsular, pudiendo alcanzar a las provincias del Mediterráneo y a las Baleares, aunque de forma ligera. En Extremadura y en provincias como Huelva y Sevilla, Sevilla, junto a los montes de Toledo y el Pirineo Extenso, se activarán avisos amarillos por acumulados superiores a 40 litros por metro cuadrado en 12 horas. O sea que, ojito aquí. Además de lluvias, también se espera fuerte viento y oleaje en Galicia. Y en cuanto a las temperaturas, habrá algunas variaciones, pero sin grandes cambios. Vamos, que seguimos con chubasquero y paraguas.
Muy bien, pues eso es lo que nos toca. Gracias, Cristina. Y ahora también escuchamos a algunos ponedores que nos han llamado, que han marcado el 950-60-06. Han entrado en directo y nos contaban cómo ponían ellos las calles. ¿A cambio que les hemos mandado? Pues su diploma oficial. Claro que sí, si tú quieres ser como ellos, escucha.
Hola, muy buenos días, Pulpo. Felicidades por tu maravilloso programa. En estos momentos estoy trabajando en la estación de Chamartín, pues a custodiar los trenes para que no vengan los grafiteros a pintarlos.
Muy buenos días. Pues ahora mismo por Oliva, de dirección Murcia.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas ahora mismo, hermano?
Pues ahora mismo estoy en Albal, en un pueblo de Valencia.
José.
Hola, José, ¿y por dónde andas?
Pues mira, en Madrid.
¿En Madrid? ¿Que estás trabajando ahora?
Sí.
¿A qué te dedicas?
Conduciendo un taxi.
Charo Carnicero.
¿Cómo está, Charo? Buenos días. ¿Estás trabajando ahora?
Hoy libro, porque era el único día que podía hablar con vosotros, porque el trabajo que tengo no puedo parar a llamar.
Ajá. ¿A qué te dedicas, entonces, Charo?
Pues mira, soy celadora del Hospital de la Paz.
Buenos días, Pulpo.
Estás en Badajoz, ¿verdad?
Sí.
¿Y te llamas Jesús, puede ser?
Sí.
¿Y me han dicho que eres veterinario?
Sí, exactamente.
Pues ha dado al rosco aquí, para la derecha y para la izquierda.
¿Y cómo te llamas?
Juan. Edu.
Hola, Edu. ¿Y a qué te dedicas?
Pues soy carnicero.
¿Y qué haces?
Aquí en León. Pues
me acuesto temprano. Ahora cuando ya empiece a amanecer me voy a andar, hago senderismo por ahí, me voy por ahí, hay un pantano aquí, me voy alrededor del pantano a dar la vuelta por ahí.
Buenos días primero a todos ponedores. Me encuentro acá en Uruguay, en Montevideo, bastante lejos. Acá son las 12:30 de la noche y acá ahora de nochecita está un poco más fresco, pero generalmente en el día hay 30, 35 grados.
Hola, buenas, ¿qué tal todo?
¿Cómo te llamas?
Simón.
Hola, Simón, ¿por dónde andas? ¿Dónde estás trabajando ahora?
En la A73, en la Nacional 623 y la Nacional 627.
Vamos.
Hola, Pulpo, buenos días. Estoy currando y he tenido una avería en una máquina y no consigo solucionarla.
¿Cómo te encuentras?
Pues la gloria. Me paso el día descansando de no hacer nada. Y acabo de terminar una auditoría de gestión integrada.
¿Cuál? Buenos días, Pulpo. Aquí vamos conduciendo poquito a poco para Francia.
¿Cargado de qué?
De olivo de Córdoba. La mayoría va para jardines, para chalés, para urbanizaciones. Y que no descaiga la COPE.
No,
que
no.
Va para el número uno, que va para el número uno ya.
Poniendo las calles.
Todos estos ponedores tienen ya su diploma oficial del programa porque llamaron al 950-60-06, entraron en directo y nos contaron cómo estaban ellos poniendo las calles, así que anímate y danos un telefonazo. Y ahora sí, son las 4:12 de la mañana. Si nos estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y vamos a ir leyendo los mensajes que nos están dejando y nuestros ponedores en Facebook hablando del miedo y de las películas de terror. Enseguida los leemos.
Alguien que sepa frenar enero. Alguien que sepa que viene fuerte. Él llega demandándome mantas, entrelazándose entre las piernas de la gente que amándose calma. Y es que aún voy subiendo la calle. Hay personas que al verme me paran. Llego tarde a la cita esta vez. Cuando llegue no sé cómo haré para no parecerte muy raro. Te vas por más que lo intente y te hagas siluetas de papel. No te quiero convencer. Que yo quiero encontrarme en tus ojos. Que me ganes y puedas perderme. Que me queden algunos antojos y me dejes sabor al pensarte. Y me crezca pintar. alguien que sepa frenar en él, alguien que sepa que viene fuerte, que me cuente lo que yo no sé y me deje mi tiempo después para así yo abrazarte sin verte. Mi niño mimado, mi amante paciente, lo entiendes de vos por más que lo intente y te haga siluetas de papel.
Y 16 de la mañana, lo prometido es deuda. Y vamos leyendo esos mensajes que hoy nos están dejando los ponedores en Facebook. Por ejemplo, Alfonso Luis nos cuenta que la verdad es que le gusta el cine y mucho, pero el género de terror, dice Alfonso, no es precisamente de sus preferidos. Sí que os puedo decir una película, dice, mi humilde opinión, está muy bien producida y también interpretada, es El silencio de los corderos, y la ves, no te va a dejar indiferente. En pocas palabras, es para mí un peliculón. Y es cierto que es thriller más que terror, pero vamos, puede pasar, ¿eh?, por peli de terror, porque da bastante miedo. Javier Torrijo dice, pues más que miedo, a mí lo que me dan vea son asco las cucarachas, las ratas, las serpientes y las arañas. A mí sobre todo, de todo eso, las que más, las arañas. Es algo que no puedo evitar. O Montserrat San José dice, pues a mí me dio mucho miedo el anuncio de la película La Monja. Me recordaba una visión que tuve hace 30 años y me provocó terror. Y ese anuncio estaba en un pasillo del metro. Y además tenía que caminar derecha hacia la monja enorme y espeluznante para mí. Menos mal que ya por fin lo quitaron. Cristina de Gea también. A mí me da miedo las facturas. Todo lo demás que vemos es cuento. O Santiago Delgado, que dice, pues yo tengo que decir que no veo películas de terror porque paso de pasar, valga la redundancia, mal rato. Una película hace años que me dio mucho miedo fue La Profecía. Qué niño más desagradable, la verdad. Nos manda saludos para todos los ponedores. Él es un chofer que hace internacional y dice en especial a mis compañeros. Frankie dice, pues yo tener miedo, sinceramente, a nada. Dice, en antaño a la soledad, pero hoy por hoy la prefiero a estar rodeado de gente falsa y que no aporta nada. Y como película de terror favorita, nos cuenta que la suya es La Matanza de Texas. Dice, bueno, más que nada porque me da risa y otras tantas que he visto me han dado sueño. Sí, es verdad que hubo una que me hizo pensar, que fue Tesis, todo un peliculón, desde luego, de Alejandro Amenábar. Así llegamos a las 4:18 de la mañana, 3:18 en Canarias.
La verdad es que nunca es demasiado tarde para cumplir tus sueños. Esta es una frase que todos hemos escuchado muchas veces. Y te voy a contar una historia que demuestra que es una gran verdad y que efectivamente nunca es tarde. Por ejemplo, María Rosa tiene 44 años y ha sido compañera de instituto de su hija Alejandra. Es verdad que las dos acaban de graduarse mientras trabajan en el mismo restaurante. María Rosa, por ejemplo, vino desde Panamá hace casi 20 años y desde que llegó ha trabajado limpiando casas y lavando platos en restaurantes. Pero claro, de eso hace unos cuantos años. Y fue cuando sintió que necesitaba un poquito más. Ella lo que hizo fue consultar con sus hijos y estos le animaron a sacarse el título de secundaria. Y te preguntarás, oye Pulpo, ¿y quiénes son sus hijos? Pues mira, sus hijos son Alejandra y Julián. Ellos son los que le apoyaron en todo momento. Y eso, pues, incluía que los dos tuvieran que empezar a trabajar para colaborar en casa. Alejandra en hostelería y Julián como transportista. Y una vez más, María Rosa aprobó la ESO en una escuela de adultos, recuperó la confianza y se dio cuenta de que le gustaban las matemáticas, que se le estaban dando bien, y se apuntó a un grado medio de formación profesional en administración y finanzas. Bueno, pues María Rosa no sabía que su hija Alejandra se había inscrito en un grado superior de FP en el mismo centro. Fíjate qué casualidad.
Fue una casualidad, y una casualidad con el tiempo grata. En su momento no sabíamos que habíamos colocado el mismo instituto como primera opción. Ella había colocado otros después, yo también. Y cuando le dije que tenía plaza y ella me comentó lo mismo, su primera reacción fue riéndose y diciendo: no me copies, Mary. Pero no, fue todo casualidad.
Y empezaron a ir al instituto juntas. Es verdad que casi nadie sabía que eran madre e hija. Compartían aulas, calculadora. Estaban en clases distintas, pero tenían los mismos profesores. Se veían en el recreo, en la biblioteca. Y a todo esto, también trabajaban juntas en el mismo restaurante durante toda la noche. Se levantaban a las 7 de la mañana y terminaban de trabajar sobre las 2 de la madrugada.
Por el horario solemos dormir poco y pues nos cuesta. Ella también pasó por lo mismo y siempre nos hemos estado apoyando. Obviamente a veces cansadas, a veces queriendo tirar la toalla, pero cuando una estaba decaída pues tenía a la otra. Eso nos ha venido muy bien para poder lograrlo.
Muchos de sus compañeros de clase abandonaron los primeros meses porque también estaban trabajando a la vez y no podían aguantar el ritmo. Alejandra nos ha contado en COPE que fue muy duro compaginarlo, pero que al final se convirtieron las dos en un auténtico equipo.
El decir, ¿por qué tengo que estar trabajando? ¿Por qué tengo que estar haciendo esto? ¿Por qué tengo que estarme esforzando más que los demás para conseguir lo mismo? Era muy frustrante el no puedo dormir, ¿por qué estoy en esto? Y muchas veces entraba en ese bucle y me replanteaba el dejarlo, pero era un no poder dejarlo, porque si no, ¿cómo se pagaban los gastos de casa? Es que necesitábamos cada una de la otra, porque si no, no podíamos continuar.
Bueno, para las dos fue un año muy duro. A María Rosa, por ejemplo, se le complicó el inglés y decidió dejarse esa asignatura para recuperarla más adelante. Y a su hija, pues el estrés de compaginarlo, pues le provocó fuertes migrañas y comenzó a suspender algunos exámenes. Alejandra, por ejemplo, insiste en que, aunque parezca que estudiar con tu madre pueda ser algo incómodo, la realidad es que ha sido una experiencia muy bonita y que se ha convertido en un apoyo muy grande la una para la otra.
Alguna vez que yo me sentía mal o porque suspendía o porque me esforzaba mucho del trabajo y demás, en vez de estar con mis compañeros o lo que sea, pues me iba a la cafetería, estaba con ella, hablaba, me ayudaba con los profesores, con todo. Una vez le di todos mis esquemas, mis fórmulas de gestión financiera y estuve una semana sin ellos porque ella pensó que me los había dado y yo digo, no vaya a ser, ya me los has perdido, ¿dónde tengo mis apuntes? Y es que ella lo tenía traspapelado con sus apuntes.
Claro, es que antes de graduarse tenían que hacer las prácticas y podían hacerlas en el extranjero con una beca Erasmus, pero una de las dos debía quedarse en España porque trabajaban en el mismo restaurante. Al final, Alejandra le cedió el puesto a su madre.
No fue una decisión que se tomara rápido porque yo había seleccionado ese instituto justamente por el Erasmus. Yo estaba ahorrando, yo estaba organizando todo para poder ir. Y justamente en el último momento preferí que se fuera ella. Yo le dije, yo soy joven, yo puedo viajar, yo puedo practicar mi inglés en otro lado. Yo tengo más oportunidades que tú, aprovecha tú esta que tienes.
Alejandra hizo sus prácticas como administrativa en un gabinete de psicólogos en Madrid. Y María Rosa pues se fue en marzo a Terranova da Sabari, que es un pueblecito al sur de Italia. Allí fue donde pasó 3 meses trabajando en el Departamento de Recursos Humanos de una organización, trabajando, hablando inglés, pero es que jamás, como ella misma dijo, jamás lo hubiera imaginado.
Yo siempre me he dedicado a estar trabajando y pendiente de mis hijos. Yo nunca había tenido posibilidad de viajar o de disfrutar por mí sola y dio la casualidad de que ambas optamos por Erasmus. Yo le dije, vete tú, porque no podíamos dejarlo las dos. Y ella me dijo, no, vete tú y así te independizas un poco, porque así puedes tener tiempo para ti, cosa que para mí era algo súper nuevo, así que lo disfruté un montón.
Bueno, pues madre e hija se han vuelto inseparables. Su relación, que siempre fue buena, se ha fortalecido aún más. Y Alejandra presume de lo orgullosa que se siente de su madre, de María Rosa, que también ella ha sido la que nos ha contado que la lección más valiosa que ha aprendido, más allá de las clases de inglés o de las matemáticas, ha sido que hay que ser valientes y que con esfuerzo pues todo se puede conseguir.
Que muchas veces las personas tenemos miedos de enfrentarnos a cosas, pero es eso, miedos, porque la realidad es muy bonita. El compartir con mi hija, el estudiar con chicos jóvenes de la misma edad de mis propios hijos, el relacionarme entre ellos, para mí fue una experiencia maravillosa. Encima, haber aprobado y cumplir mis metas en los estudios y seguir en ellas, eso te recarga de una energía que por eso es que no te rindes.
La madre estudia ahora el grado superior que hizo su hija y ella está cursando un máster en recursos humanos. Las dos siguen trabajando en el restaurante. María Rosa y Alejandra, madre e hija, que han sido compañeras de instituto, han demostrado que no, que nunca es tarde para conseguir tus sueños. Y eso es algo maravilloso.
I'm not afraid to die.
4:29 de la mañana, 3:29 en las Islas Canarias. Estamos en directo poniendo las calles. Y en un momentito vamos a hablar con Rosa Rosado acerca de Halloween y también de las películas de miedo. Y eso es precisamente de lo que estamos hablando hoy con nuestros ponedores en Facebook. Tenemos un montón de mensajes, los que nos están dejando. Por ejemplo, Isabel, que dice: a mí también las arañas, como a ese otro ponedor, me producen escalofríos, incluso las que son de mentira. Dice, claro, ahora con esto de Halloween hay mucha decoración. Dice, y no soporto verlas con esos bichos repugnantes, aunque sepa que son de mentira. María Josefa dice, pues a mí me da mucho miedo las películas de terror. Dice, nunca pude ver, por ejemplo, El Exorcista. Y Halloween, la verdad que es una fiesta que no me llama la atención, nos cuenta María Josefa. Dice, paso de una fiesta, a mí me gusta más tener respeto por los difuntos. José García también nos ha escrito, dice, pues a mí me dan miedo las cartas que llevan una parte en negro, que suelen ser de Hacienda o multas de tráfico. Y María José nos cuenta que a ella le dan miedo los perros. Imagínate, con las noticias que están apareciendo ahora, que han sido nada, en un corto plazo de tiempo se ha producido el ataque a dos personas por parte de unos perros. Dice María José, dice, a mí me dan mucho miedo los perros, no puedo casi ya pasear por mi ciudad porque la mayoría van sueltos, hay millones de perros sueltos y es algo que me da pavor. Luego Katy, me da miedo el comienzo de las pelis con música de terror, solo escucharla no sé cómo cortar la tele y cruzar al dormitorio. No me gusta nada esta fiesta, me da un miedo tremendo. Bueno, nada, vamos a seguir leyendo los mensajes que nos están dejando los ponedores. Son las 4:31 de la mañana.
Está bien. Vale, cariño, dime algo. Dímelo, ¿dónde estás? Quiero que me digas qué tengo que hacer, qué debo hacer, cómo llego hasta ti, cómo te encuentro, qué hago.
Hay que decir que Stranger Things ha sido una serie revolucionaria desde el momento en el que se estrenó y que nos ha dejado pegados al sofá desde el primer momento. Desde luego, si te gusta pasar miedo, es perfecta para celebrar Halloween. Hoy vamos a pasar un poquito de miedo con Rosa Rosado y sus pelos alborotados.
Hola,
Rosa,
Pulpo.
¿Qué tal? ¿Pero por qué todo ahora por el miedo, hija?
Pues porque estamos a las vísperas de Halloween.
Sí.
Hombre, vale. Pulpo. Y vale. Además, esta serie, Stranger Things, tiene muchos guiños a los clásicos de los 80 y es de las pocas cosas de miedo que he visto últimamente, porque confieso que el miedo y yo no somos buenos amigos. No me gusta pasar miedo. No veo películas de miedo, Pulpo. No me gusta. No puedo. No puedo.
Abre la puerta, enciende la luz, ¿no?
Es que me cago viva. Es que verdad. No puedo con eso. Hay mucha gente que sí, pero yo no. Yo no.
Fíjate, es verdad que estamos a las puertas de una fiesta que cada año se celebra más, ya no solamente en Estados Unidos, donde es espectacular vivirlo allí, por cierto,
sí,
pero aquí en España cada vez como que se siente más cercana, se vuelve la gente bastante loca, ¿eh?
Pues es que este martes los niños van disfrazados al cole, luego por la tarde salen a la calle buscando caramelo, los comercios se llenan de telarañas, de escobar, de brujas, y muchos hacen fiestas para celebrar una noche terrorífica, Pulpo.
Sí, y además es que es muy curioso que esta fiesta, que es la más famosa de Estados Unidos, pues haya calado tanto en España, incluso con eso de truco o trato, que eso es una frase que a mí me ha traído algún que otro problema con mis ex vecinos.
¿Por qué, tú eres de truco o de trato?
Pues normalmente de trato, por alargarlo un poco.
Pues si es truco, significa que aceptas que los niños te hagan una pequeña broma y no les das caramelos.
Exacto.
Si dices trato, les das unos caramelos y se van tan contentos.
Ya parla, es decir, correcto.
Exactamente. Si quieres trato, es que se van ya, ¿vale?
Es.
Le das caramelos y se van.
Pues eso es.
Pero, Pulpo, el origen de Halloween ni da miedo ni viene de Estados Unidos. Que en eso nos han tomado el pelo los americanos. De hecho, la fiesta tiene sus orígenes en Europa, en Irlanda, porque el 31 de octubre terminaba la época de cosecha, empezaba el invierno, y para los celtas irlandeses esa noche podían venir los espíritus a dañar la cosecha. Entonces hacían rituales para ahuyentar a los espíritus. A Estados Unidos llega a través de los inmigrantes irlandeses, y es verdad que poco a poco fue adquiriendo prestigio hasta que en 1978 su fama creció gracias a películas como Halloween, protagonizada por Jamie Lee Curtis, que es una referencia del cine de terror.
¡Tommy! ¡Tommy, soy yo! ¡Tommy!
¿Quién es?
¡Tommy, Tommy, soy yo!
Está bien, ya voy.
¡Tommy, por favor! ¡Corre, por favor!
¿Qué te pasa, Lonnie?
Eso enseguida cogeréis y encerraros en tu habitación.
¿Qué?
¡Haz lo que te digo!
¡Miedo!
¡Corre!
Joder, Rosa. Enciende la luz. No me esperaba esto en la radio.
Esto va de susto, Pulpo, prepárate. Bueno, es que la música de John Carpenter es la bomba. Es una protagonista más de la película, porque pegas un susto, un salto en la silla cuando sube la música, que se te para el corazón.
Qué barbaridad, tengo un mal cuerpo.
Bueno, venía el malo, por eso salía corriendo Jamie Lee Curtis. Yo no he visto la saga ni la voy a ver, pero lo he pasado fatal para sacar este audio, ¿eh? Pero es así, la internalización de esta fiesta se produce gracias a diversas películas y series de televisión. Claro, yo, con lo miedosa que soy, me fascina que la gente sienta tanta atracción por el miedo, que es lo que os voy a contar esta noche. ¿Tú nunca te has preguntado qué tiene el miedo que nos atrae tanto?
Joder, yo no, muchas veces sí, pero es que se consumen muchas películas de miedo, y esto a la gente le agrada a la vez que le desagrada, y hay gente que mira la pantalla sabiendo que tiene miedo, pero no puede dejar de mirarlo y lo mira por un agujerillo de los dedos.
Efectivamente, hay personas que disfrutan ante situaciones de terror. Bueno, pues todo empieza en el cerebro, como nos cuenta la neuropsicóloga Sandra Martínez.
El miedo es una de las emociones más básicas que tenemos, y se genera en una parte del cerebro que se llama amígdala, que regula pues esas emociones y esos sentimientos de miedo y de ansiedad cuando el cerebro detecta una situación o una fuente de peligro. ¿Qué pasa en Halloween? ¿Qué pasa cuando nos gusta ir a ver una película de miedo y nos exponemos voluntariamente al miedo? Pues justo eso, que es una exposición controlada. Es una experiencia negativa muy intensa, pero es controlada, con lo cual, al enfrentarnos voluntariamente, produce un efecto totalmente contrario, que es el de la superación, y la experiencia acaba siendo más positiva que negativa, pues como cuando te tiras de una montaña rusa también, sabiendo que la caída va a ser tremenda.
Tampoco soy capaz de tirarme por una montaña rusa, te lo digo, Pulpo.
Julio, vaya vida que llevas, ¿no? Entonces, ¿no te gusta el parque de atracciones?
No, sí, me gusta, pero yo soy la mochilera. Es decir, yo voy allí a sujetar mochilas para que todos se diviertan. Y no me importa, ¿eh? Pero
vale.
Es así.
Con eso disfrutas, claro.
Sí, me lo paso bien, pero yo no soy capaz de subirme ahí porque yo esas situaciones de miedo no las disfruto. Pero eso es lo que ha hecho que durante años sobrevivamos como especie, como nos decía Sandra, la adrenalina, la dopamina. Pero ahora su función ha cambiado, como nos cuenta también nuestro querido divulgador científico Jorge Alcalde.
El miedo es una emoción. En este caso, el miedo tenía la función biológica de producir desasosiego y permitirnos huir de aquellas cosas que nos pueden amenazar. Hoy en día, evidentemente, esa no es la función del miedo. No necesitamos huir de depredadores que quieran comernos, por ejemplo, y que ahora nos producen justo lo contrario. Nos producen estímulo, en algunas ocasiones, placer. Es decir, que cuando vemos una película de miedo, por ejemplo, lo que se está activando en nuestro cuerpo es una respuesta de supervivencia que nos genera un estado de euforia, algunos más que otros. Además, el miedo transita en lo que algunos psicólogos han llamado la frontera de lo misterioso o lo desconocido. Todo aquello que tiene que ver con la muerte, el más allá, espectros invisibles, nos generan fascinación. De manera que esa mezcla entre el chute de adrenalina que nos produce la visión de una imagen tenebrosa, de una imagen amenazante, y el atractivo que nos produce lo desconocido y lo misterioso, hacen que el miedo produzca cierto placer. No a todas las personas. Hay mucha gente que sufre muchísimo viendo películas de miedo y otras que lo pasan bomba. Pero el origen hormonal, el origen biológico, es el mismo.
Efectivamente.
Qué buena explicación, ¿eh?
Pues sí, el miedo y lo misterioso están estrechamente unidos y quien sea amante del misterio conoce perfectamente a Javier Pérez Campos, que es escritor y periodista de Cuarto Milenio. A Javier le encanta el miedo, tanto que lleva años dedicado a la búsqueda de historias ocultas. ¿Pero por qué? ¿Qué le lleva a uno dedicar su vida al misterio y a temas que dan mucho miedo?
Personalmente, yo que me dedico a investigar misterios, y el misterio nos da miedo de manera muy especial porque nos asusta aquello que desconocemos, estoy muy acostumbrado a situaciones en las que en ocasiones he pasado miedo. Y esto tiene que ver quizá con mi infancia. Yo de niño era un niño muy temeroso, me daba miedo la oscuridad, me daba miedo quedarme solo. Y también descubrí ya en la adolescencia que el miedo te paralizaba. El miedo impedía que tú pudieras desarrollar tu vida de manera natural y eso me hizo enfrentarme al miedo directamente, mirarle a la cara. Y es la manera que tengo yo de revolverme contra eso, ¿no? Lo que nos aterroriza, lo que nos da miedo, nos inmoviliza. Por tanto, si queremos vivir hasta las últimas consecuencias, hay literalmente que enfrentarse a los miedos. Y creo que mi trabajo y a lo que yo me dedico es una manera de rebelarme contra esos miedos que yo tenía en la infancia.
Fíjate qué interesante, ¿eh?
Muy interesante, claro. Y son reflexiones que están muy ligadas a lo que estamos hablando en este momento y que nos hacen, a partir de ahora, yo creo que ver el miedo o el sentir el miedo de diferente manera.
Sí, yo lo intento combatir como puedo, ¿eh? Pero me cuesta mucho. Fíjate, le he preguntado a Javier por el momento en el que más miedo ha pasado mientras se documentaba para sus libros o para su trabajo en Cuarto Milenio.
Una de las experiencias donde más miedo he pasado, y seguramente la única que a día de hoy me cuesta explicar a lo largo de mis investigaciones, ocurrió en Belchite, un pueblo abandonado de la Guerra Civil en Zaragoza, donde mucha gente ha tenido encuentros con el misterio. Y allí, en medio de la noche, totalmente solo en la iglesia de San Agustín, en la entrada del pueblo, yo pude ver a las 2 de la mañana una figura, una especie de sombra que caminaba portando una vela. Como esa luz era tan potente, yo no llegaba a ver la cara ni llegaba a ver más que la silueta de alguien que llevaba esa luminaria. Fue tan claro que tuve que llamar al equipo de Cuarto Milenio, que estaba a unos 200 metros de mi ubicación, y decirles: chicos, ha entrado alguien, lo estoy viendo perfectamente y no responde a mis preguntas. Claro, yo pensaba que era alguien físico porque lo veía muy nítido. Cuando llega el equipo, digamos que las luces que llevan las cámaras de grabación del equipo son tan potentes que al entrar en esa habitación totalmente a oscuras donde me encontraba, en ese edificio abandonado, aquello desaparece delante de mí. Y yo me quedo totalmente sobrecogido por primera vez, porque ahí sí que comprendo que he visto algo extraño, ¿no? No sé si es un fantasma, no sé si es una alucinación, no sé muy bien lo que fue aquello, pero tengo clarísimo que mis sentidos lo interpretaron como algo que realmente se estaba manifestando ante mí.
A mí no se me ocurre ir a la iglesia de Belchite de noche y sola. Bueno, de momento no se me ocurre ni visitar ese pueblo fantasma, porque son tantas las historias que se han contado de allí que, vamos, no me atrevo.
Estamos todos súper sugestionados, ¿verdad?, si nos acercamos por allí.
Desde luego. Bueno, y por último le he preguntado al experto qué tienen estas historias que nos atraen tanto.
El miedo es un elemento fundamental para nuestra existencia. De hecho, ya en la prehistoria es el que nos ponía en alerta cuando llegaba el depredador por la noche y uno tenía que estar especialmente activo y receptivo a las señales. Pero luego hay un miedo que se ha ido transformando, que es un miedo cómodo, el miedo que experimentamos por primera vez cuando nuestros padres nos leen un cuento en la cama y nosotros tenemos algo de miedo, pero sabemos que nuestros padres están ahí para protegernos, y es una experiencia, una sensación, una emoción que nos hace sentir vivos y que precisamente por eso funciona, y por eso funcionan especialmente bien los estrenos en taquilla, llegadas estas fechas, que tienen que ver con el terror, con ese terror cómodo.
Joder. Encima esto es comercial y todo, ¿eh? Encima esto aquí la gente gana un perraje.
Claro, es un terror cómodo porque sabes que no te va a pasar nada, que son de la tele, no traspasa, ¿sabes? Si no eres Caroline, que Caroline también daba mucho miedo, porque primero llegaron las películas de miedo y luego llegó esto. A ver, es la escena final del vídeo de Thriller, en la que una jovencita sale huyendo de los zombies, entra en una casa, la persiguen y cuando Michael Jackson zombie está a punto de tocarla, desaparecen los zombies, él le dice, ¿cuál es el problema? Que te voy a llevar a tu casa. Y es cuando se gira la cámara, ¿te acuerdas? Y nos lanza una mirada zombie con los ojos amarillos que dices, se la va a comer en cuanto viva, se descuide. Claro, yo me quedé petrificada en el sofá.
¿Tú dónde viste este vídeo por primera vez?
Yo lo vi, pues yo recuerdo que lo vi en casa y me asusté muchísimo porque, claro, no te esperas que los muertos, es que no te esperas que se levanten los muertos del suelo y persigan a una joven. Sí. Yo lo pasé fatal.
Yo también. Yo me acuerdo que estaba en la casa de mi tío Angelín. Estábamos en un sofá esquinero con toda la familia de mi madre, que son 5 hermanos. Y que cuando lanzan el vídeo a la emisión de la televisión, yo me tuve que tapar la cara con una manta. Yo tenía 8 años cuando ese vídeo. Porque esto era el 82 aproximadamente, ¿no?
30 de noviembre de 1982.
Claro, pues yo me acuerdo que estábamos ahí. Y no se me olvidará jamás porque me marcó, de verdad que me marcó este vídeo.
Bueno, el vídeo y el disco, porque fue el disco que convirtió a Michael Jackson en el rey del pop, revolucionando la forma en la que se habían hecho los vídeos musicales hasta ese momento, porque esto no era un simple vídeo. Claro. Él contaba una historia, eran cortometrajes con los mejores efectos especiales del momento y por eso Thriller, que dura como 8 minutos largos, sigue siendo el mejor vídeo musical de todos los tiempos, el más influyente y el más visto desde que se publicó. Entonces esto supuso el éxito masivo sin precedentes para Michael Jackson y este vídeo cambió para siempre la industria de la música todo, y lo convirtió pues en lo que ha sido el rey del pop. Y bueno, pues muchos zombies hambrientos poseídos por el mal, monstruos que persiguen a un grupo de chicos en busca de venganza, son escenas que forman parte de infinitas películas de terror. Freddy, viene Freddy.
Ya, directamente, de verdad.
Viene Freddy. Es que meter una canción infantil en una película de terror es un recurso muy usado en el cine para dar miedo y funciona muy bien. Y luego, fíjate, el miedo tiene mil caras y hay personajes que lo han encarnado muy bien y uno de ellos es Freddy Krueger.
Qué mal rollo, de verdad. Qué tío, qué rostro, de verdad.
Desde luego que sí. Y luego hay auténticos mitos del cine de terror como ha sido, por ejemplo...
Bienvenido a mi morada. Entre libremente por su propia voluntad y deje parte de la felicidad que trae.
¿El conde Drácula?
Yo soy Drácula.
Que menos mal que cantó esta canción Annie Lennox y que para mí es lo mejor de la película.
Sí, porque yo un poquito. Sí.
Yo con esa voz no entro en la casa ni de coña, Pulpo, te lo digo ya. Y bueno, de Drácula es que se han hecho muchísimas versiones a lo largo de los años. Yo soy de Christopher Lee. A mí Christopher Lee, yo recuerdo aquel Drácula de pequeña con esa boca y esos ojos inyectados en sangre con unos colmillos enormes.
Sí, muy puntiagudo, parecían el logo del Corte Inglés, pero inverso, ¿verdad?
Que sí, todavía me tiemblan las piernas. De todas formas, si ha habido un maestro en crear atmósferas de terror, ese ha sido Alfred Hitchcock.
Que ver con los grititos, ¿eh?
Hay Psicosis, Los pájaros, películas muy rompedoras, con momentos realmente angustiosos, porque Hitchcock era un maestro en el manejo de nuestras emociones. Y en esta otra que te voy a poner, no hay uno, sino tres. Stanley Kubrick, que lleva al cine la novela de Stephen King, y Jack Nicholson, que la protagoniza.
No temáis, soy vuestra mamaita, ita. Tengo la voz gruesa, es que estoy afónica. Vamos, cabritillos, dejadme entrar.
Estoy afónica. Bueno,
¿eso es un gazapillo de la sesión de doblaje?
Sí, yo creo que sí, ¿eh? Oye, ahí se lía darle golpes a la puerta con el hacha y te mueres de miedo, ¿eh? Y la cara de la protagonista, a mí no se me va a olvidar en la vida. En fin, Pulpo, que las historias y las películas de miedo son las protagonistas en estos días. Unos las aman y otros como que nos morimos de miedo. ¿Esto es así?
La verdad que sí. Lo bueno es que nos respetamos y que nos gusta encender mucho la luz para que no pasemos miedo. En Andalucía, en vez de pasar miedo, se dice que voy a pasar susto.
Bueno, ¿tú estás seguro en el estudio ahora mismo? ¿Seguro que no hay nadie debajo de la mesa del estudio?
Pues yo espero que no haya nadie debajo, pero sobre todo no que...
De abajo escondido, quiero decir, ya, para darte el susto de muerte.
Lo que espero es cuando bajes ahora al parking, que la luz de abajo del menos dos no funcione, me avises cuando vayas a salir.
Sí, si es que ¿tú sales. Estás seguro que las luces del estudio este en el que estás no se te van a apagar ahora mismo?
Bueno, voy a encender la linterna del móvil.
Enciéndela, Pulpo, por si acaso.
Qué bueno, Rosita.
A la que me voy yendo,
qué
¿eh?
Bueno,
con mis miedos,
Rosa.
Y mis cosas. Un beso a todos, adiós, ponedores.
Hasta luego, Rosa. Adiós, Rosado, adiós, adiós. Poniendo las calles, 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 calles.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Imagina tu vida encerrada en un túnel húmedo, pequeño, no sabes dónde estás. A tu alrededor ves a más gente como tú, con heridas por todas partes, mientras que son vigilados por varias personas armadas hasta los dientes. De fondo escuchas decenas de bombas que caen alrededor.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Yochebed Lichfitch, la mujer de 85 años que ha sido liberada por Hamas y que ha asegurado que todos esos días de cautiverio se convirtieron en un auténtico infierno.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
De la mañana, 3:50 en las Islas Canarias. Ponedor, deja que ahora te haga una pregunta. ¿Dejarías un trabajo estable para perseguir un sueño infantil? No debe ser una decisión fácil, pero Tomás Pla, arquitecto técnico de profesión, lo hizo. Era el año 2000 cuando abandonó la escuadra, el nivel, la cinta métrica y el papel calco y lo cambió por su hobby, coleccionar juguetes.
Campeón del mundo, alpine. Potentes Fórmula 1, espectaculares dusters. Amplía tu circuito con más tramos de pistas y más accesorios. Escalestri. Dinexin, el proyector de bobina continua. Rápido, despacio, adelante, atrás, incluso para la imagen. Dinexin, muchas y divertidas películas. Dinexin, el cine sin fin.
Hyperman. ¿Cuántas Hypermaneras de jugar conoces ya?
Muchas, porque mi Hyperman adopta todas las posturas.
Bueno, las cosas como son. Desde fuera puede parecernos una idea romántica, pero 23 años después hay que decir que en su caso funcionó. El museo sigue abierto y es un referente para el amante del juguete antiguo. Entre sus cuatro paredes podemos disfrutar de casi 3.000 juguetes fabricados en su mayoría en España entre el año 1870 y 1985. Dos décadas después de profesionalizar su hobby, puede presumir de tener uno de los museos del juguete más grande del país. Si le preguntas a Tomás por uno de los primeros juguetes que recuerda, él se refiere al tren que le trajo su tío de Italia cuando tenía tan solo 4 años. A partir de ahí, todo ha sido un juego. A los 15 años hizo su primera maqueta, a los 22 convirtió la azotea familiar en un campo de juego y con 40 inauguró el Museo de la Joguina de San Feliu, en Guissols, en Gerona. Estamos, como te puedes imaginar, ante una nueva era para este apasionado del juguete. Decir apasionado se queda corto. Parece que Tomás tiene cerca de 10.000 juguetes, según se puede leer en su propia página web. Y yo me pregunto, ¿dónde se pueden guardar tantos juguetes?
Nunca se sabe dónde aparecerá un juguete en mi casa. Y a veces he abierto un armario y me han caído varios por encima.
Bueno, ¿y todo este material, todos los juguetes antiguos o delicados, se pueden tocar y manosear o de eso nada?
Bueno, ya tenemos algunos en el museo cuando los niños lo visitan. Hay algunos, por ejemplo, hay algún caballo de cartón que los niños pueden subir y bajar del caballo de cartón. O también hay unos vagonetas de una atracción del pulpo antigua y que los niños pueden subir y bajar, ¿eh? O una maqueta de tren que se quedan todos allí mirando y no se irían.
No me extraña, y encima ahora que el entretenimiento infantil se basa en lo tecnológico, en lo virtual, pues eso de montarte en un caballo de cartón se puede convertir en algo totalmente exótico. Hemos contado que uno de los primeros juguetes fue ese tren que le trajo su tío, que yo no sé si mola más verlo o montarlo, preparar las vías y demás. La idea de poder montar piezas es algo mágico.
Sí, yo me entretenía mucho, me acuerdo cuando era pequeño, con juguetes de construcción, sea tipo de mecano o de piezas que se podían construir, ¿eh? Piezas de madera, piezas de plástico, de lo que fuese.
Y nosotros en COPE le preguntábamos a Tomás que cómo se pasa de convertir tu pasión en una profesión.
Haciendo equilibrios. Llevo pues 23 años haciendo equilibrios y compaginando un poco pues al principio las obras con los juguetes, hasta que finalmente pues me pude dedicar ya de pleno al tema del juguete y sigo con ello. Ahora en este momento tengo 62 años y bueno, ya estoy preparando el nuevo museo para tener una cosa más tranquila de cara a mi próxima jubilación.
Lo cierto es que a mí me parece todo un mérito que haya podido, vivir de esto, o quizá no tanto.
Ayudan, pero no exactamente de eso. Hay suerte que hay alguna otra renta por algún otro sitio. Del museo solo no se podría vivir. Tienes que tener, pues, alguna cosa más que te sirva de complemento.
Yo me imagino que entre todas las piezas habrá alguna que tenga un valor especial. Esto se lo preguntábamos a Tomás en COPE, que cuál es la joya de la corona de su museo.
Bueno, la joya de la corona, no sé, depende del punto de vista que se mire. Yo siempre digo que el precio del juguete está en su rareza. Puede ser muy grande o muy pequeño. Pero, ¿quién es el que sabe cuánto se hicieron, por ejemplo, de aquel? Claro, si es un juguete que se han hecho, pues, muchos miles, pues habrá muchos todavía. Y, por lo tanto, tiene un valor bajo, por más bonito que sea, por ejemplo. Y, en cambio, uno puede ser feo y pequeño, por ejemplo, y valer mucho dinero porque es muy raro. Solo se sabe que existen pues 8 o 10 o 2. Hay veces que yo en toda mi vida, algunos juguetes, pues solo he visto 1 o 2 ejemplares. En los catálogos de juguetes sí que los ves, pero en la realidad no aparecen.
Pero entonces, ¿cuál es el más raro?
Yo por rareza no sé deciros cuál es más raro, pero sí que puedo decir, por ejemplo, ya que mi colección es de juguete español, que aquí en España pues uno de los juguetes o todo el mundo que le gusta es el famoso Bugatti. En cuestión de coches, que es un juguete emblemático que apareció, que hizo la Casa Payá en 1929. Claro, es un juguete grande, tiene como unos 40 centímetros de largo, va a cuerda. Es muy bonito.
Todo coleccionista tiene una especie de aliado. En el caso de Tomás es Javier Lozano. Él es un juguetero de Barcelona, un fabricante de juguetes antiguos. Y claro, le preguntábamos qué perfil tiene el cliente de este tipo de juguetes.
Bueno, el juguete antiguo, principalmente el cliente es un cliente generacional, o sea, el cliente lo que empieza a coleccionar o busca es el juguete con el cual él ha jugado en su niñez, ¿vale? Entonces, pues la gente que ahora tiene 50 años, pues le gusta coleccionar los Madelman, los Paperman.
Claro, y esto es como todo, funciona el tema de la nostalgia. Ellos venden realmente ilusiones. No sé qué pieza es la que ha vendido Javier más cara y por cuánto.
Pues los juguetes de lata de fabricación catalana o fabricación española de principio de siglo. Pues unos cuantos miles de euros.
Madre mía, por un momento, gracias a Tomás, todos los ponedores hemos vuelto a ser un poco niños. Grandes momentos los que nos brinda la radio a estas horas. Every time I look into your loving eyes, I see a love that money just can't buy.
begin to understand. Everything about you tells me I'm your man. I live my life to be with you. No one can do the same.
Ya son las 5.